¿A dónde dejaste a tu niño interior? Y creo que esta palabra, de niño interior, que es una idea que tenemos como alejada de nuestro día a día, o sea, de cierta manera tenemos que empezar a entender el cómo nos configuramos en torno a lo que hablamos y pensamos. Es tan importante pensarlo. Pero bueno, voy a hacer aquí un paréntesis rápido. Este podcast es totalmente diferente a los que estoy acostumbrado a hacer en estos momentos. Como que me quiero dejar encontrar de varios pensamientos aquí, en mi cama, sin el micrófono grande, sin ir a la cabina, nada. O sea, quiero estar aquí, en la cama, prendí el micrófono del teléfono y ya, y estoy aquí como apelando a esto. A esos momentos de intimidad donde está uno con uno y donde uno realmente es. La persona que está ahí escuchando es como yo lo soy en los momentos en los que nadie nos acompaña y estamos completamente solos ahí antes de dormir. Momentos vitales además para programarse en amor propio, en cosas buenas, en soltar miedos, en proyectos, en mirar mañana como una oportunidad, mirar mañana como la manera de empezar a encontrarnos un poco más. Y nada, este puede ser uno de los grandes capítulos en esta saga de capítulos nuevos que vienen, porque es algo orgánico, nace de aquí, nace del corazón. Entonces, bueno, empiezo con eso de a dónde dejaste a tu niño interior, porque como que dejamos de percibirlo, o sea, cuando dejamos de ser niños, cuando soltamos la fuerza, la fortaleza, cuando dejamos de sonreír. No sé, por simplemente, a veces como le dicen aquí en Colombia, bobadas, que son cosas que pueden ser intrascendentales para muchas personas, pero para nosotros eran graciosas, ¿cierto? Cuando dejamos de sorprendernos, el quien deja de sorprenderse se mata en vida, o sea, murió a los 30, lo enterraron a los 80, como dice la frase. Y es en esto que vienen a mí pensamientos como de, ¿en qué momento me traicioné? ¿En qué momento dejé que mi felicidad se fuera? O sea, ¿cómo sanar a mi niño interior? ¿Cómo volverlo a encontrar? ¿A dónde tengo que ir para encontrarme otra vez con mi niño interior? Que además, gran parte de las, pues, como de los beneficios que tienen encontrarse otra vez con su niño interior es que empiezas a confiar, tienes fe, amas, no tienes miedo a equivocarte, te vuelves valiente como lo es un niño. Dejas el ego a un lado, o sea, los niños no son del ego, el niño no es del ego, incluso hay tanta pureza en el niño que a veces es confundida con la crueldad, ¿no? Como que no hay tapujos, o sea, la sociedad todavía no los tiene permeados. Entonces, claro, si pongo a la sociedad ahí en medio del pensamiento, sí o sí tengo que decir qué fue lo que la sociedad me enseñó, y aquí viene uno de los grandes pensamientos que usualmente yo trato de compartir, y es que una de las grandes maneras de empezar a vivir es aprendiendo a desaprender. Hay que aprender a desaprender, pero dejar y tomar lo que nos sirve. Y eso implica un proceso de autoconocimiento, todo lo que nos dijeron que debíamos hacer. ¿Por qué? Los sueños frustrados de mi padre, los anhelos, el tú tienes que ser así, el eso por allá no es, no hablemos de dinero. ¿Cuánto te ganas, papá? Eso no se habla. Pues hablemos de sexo, hablemos de relaciones, hablemos de frustraciones, hablemos de lo que nos hace vulnerables. Y ahí es donde vuelve, yo creo, pienso, que vuelve a tocar ese niño que tenemos ahí. Digo ahí y lo, digamos que lo hilo con lo que dije al principio de que teníamos adentro, porque yo siento que todavía está ahí, todavía tenemos esa fortaleza y esas ganas de sonreír en la esencia, estamos vivos, podemos despertarlo, ir adentro donde están todas las respuestas. Soy un fiel creyente de que todas las respuestas que uno necesita para su realidad están adentro, como todos los problemas que a uno lo escogen, también están ahí adentro las soluciones. No hay nada que nos haya escogido que no tengamos la oportunidad y la fortaleza para afrontar, ¿sí? Entonces, claro, busco la manera o como tratar de situarme en mí mismo y ver dónde está ese niño, dónde están las ganas otra vez de salir y de no equivocarme, dónde están las ganas de reírme de lo tonto, de lo superficial, de empezar a sorprenderme de las cosas que mucha gente ya no lo hace, los colores del cielo, de la simplicidad que puede tener, no sé, una planta, de la constancia que tienen los ríos, el agua, todo es movimiento. Y me dejo encontrar en esas cosas que quiero empezar a desaprender, de las ideas limitantes, el miedo, las presiones, el sufrimiento que no nacieron de mí. O sea, yo creo que gran parte de la manera de vivir realmente y aprender a morir, que es una de las maneras más bonitas que se ha definido vivir, voy a tratar de redundar, o sea, incluso lo hago aposta, elegir tus dolores, elegir tus miedos y elegir tus problemas es en cierta parte una manera de encontrarse. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a desaprender, cuando empezamos a mirar adelante, cuando aprendemos a soltar esos sufrimientos, presiones y cosas que no nos definen, entonces ahí es cuando nos empezamos a encontrar a nosotros mismos, que es de cierta manera la manera en que elegimos cómo vivir para cómo morir. O sea, definir la vida como escojo cómo morir. Y me puse profundo, incluso hasta la volteé un poquito al principio, pero fíjate que sí está ahí, o sea, esa fortaleza, el movimiento, el yo, explorarme, estar abierto, inmiscuirme en mis cosas. Y ahí, cuando empezamos a ver quiénes somos, es que empezamos a escoger nuestros problemas. Y nuestros problemas son tan bellos que empezamos a encontrarnos en ellos vulnerables y, de cierta manera, empezar a encontrar nuestras soluciones. Y no hay nada más bello en la vida que encontrar las soluciones que hacen parte de tu proceso, o sea, no el de tu papá, no el de tu profesor, no el de una persona que te tenías como un tutor y te dijo que tenías que ser de cierta manera, no de un líder al que sigas ciegamente. Las tuyas, o sea, es tu fuerza puesta en función de tus soluciones. Entonces creo que sí es importante empezar otra vez a buscar ese niño que está ahí, porque el niño existe. Y es ese miedo también a no equivocarse. Yo me acuerdo que cuando estaba niño me caía y bueno, uno tenía sangre en la mano y todo eso, y pues al rato ya estaba otra vez jugando. Hoy en día muchas personas se caen y ven que se equivocaron y ya se quedan ahí. O sea, como puestos para qué, para el dolor. Se victimizan, ya no puedo más. No, nada, hay que ser como, hay que tener esa elasticidad de los niños, como que me caigo, me paro. Y si me quiebro algo, incluso si te acuerdas cuando alguien se quebraba una mano y estaba chiquito, le cogían el yeso a pintarlo a dibujos. O sea, la idea bonita que hay detrás del dolor visto como un proceso, como algo necesario para pasar a una mejor versión de sí mismo, a donde coro y llego con más fuerza, adelante, siempre adelante, mis problemas. Definir un problema es casi tan importante como, pues, como solucionarlo, o sea, es el 90% de su solución, a dónde voy, qué quiero, sino que implica saber qué es realmente lo que estoy solucionando. Por eso es fácil para muchas personas tirarse la vida por ahí buscando soluciones donde no las hay, no sus problemas. Y tapando vacíos con vacíos, alcohol, drogas, mujeres. O sea, un montón de cosas que son movimiento, pero movimiento vacío. Y no el movimiento propio de encontrarse a sí mismo. O sea, de verse disciplinado, en amor propio, ayudando, aportando. ¿Sí? O sea, sí, que yo también puedo hacerlo mientras tomo y todo esto. Bueno, depende también de la intención que tengas detrás de las cosas. Pero soy claro y abrazo la idea de que esa manera, al menos la mía, de ver la vida es concebida como algo que intenta tapar unos vacíos grandes, ¿sí? Hay una voz interior que grita y entonces hacemos que el exterior grite más fuerte para que esa voz interna se acalle. Entonces, hombre, no soy de dar consejos, pero esto suena como mucho a consejo, pero sí, elige tus dolores, elige tus miedos, elige tus problemas. Son la manera de empezar a definir tu personalidad y encontrarte, conócete a ti mismo, o sea, es. Solo hemos hablado aquí muchas veces y este tono de podcast es diferente. O sea, como que se fue por otro lado. Y no se trata nada de marquetero ni nada de eso. O sea, se trata incluso de algo muy autónomo, muy de encontrarme también en lo que hago, de probar cosas nuevas, de no darme miedo, de verme vulnerable ante probar algo que nunca había hecho. Y también, o sea, no es desidia. Yo me puedo parar, prendo el micrófono, voy al compu, pa, pero no. Estoy aquí, tranquilo, en la cama, me parcho, soy yo y hablo en torno de algo que yo creo que todos estamos persiguiendo, que es la idea de felicidad. Y hombre, para mí pensar en niñez es pensar en felicidad, ¿sí? O sea, es esa pureza, esa fuerza, esa sonrisa desfrenada, ese caerme y volverme a levantarme rápido, el explorar, el estar abierto, el ser sincero, el tener ganas de aprender. Todo esto, o sea, como que algo que hoy en día yo pueda decir, bueno, ya estoy en un momento en el que quiero decirme a mí mismo lo que quiero y elijo irme por acá. Y tengo todos los días que aprender algo nuevo, ¿sí? Porque si no, ya estoy completo y si estoy completo, sobro. Y no quiero sobrar, o sea, quiero, como lo dije ahorita, encontrar la manera para aprender a morir en mí. O sea, que la vida me diga, ya no más, ya viviste mucho, me sacaste leche. ¿Qué más quieres? O sea, por favor, qué rico llegar al final de la vida así, con que la vida si tuviera la manera de decirte, ya, basta. Ya, no más. Llegas a ese momento uno desgastado, lleno. O sea, es paradójico. Una vida corta, intensa, o una vida larga y aburrida. También depende de cada quien. De encontrarse a sí mismo, de ir en busca de ese niño interior. Abrázalo, pues. Ahí se la dejo.
Me dijeron que era demasiado joven para hablar de la vida. No sabía que existía edad para conectar la lengua con el alma y el corazón.